Abrimos nuestra tertulia de jueves. Vamos saludando entonces a Daniel Chaschetti. Buen día.
Buen día.
Fernando Escriña, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo están?
Antonio Mercader, ¿cómo andas?
Buen día, Emiliano, y bienvenido a casa.
Ah, gracias, acá estoy de vuelta, sí. Y saludo por último como invitado, en su segunda presencia como invitado, después de mucho tiempo, a José Manuel Quijano. ¿Cómo te va, Pepe?
Me va bien, yo ya pensé que con la anterior estaba cumplido, pero volvieron a insistir y con mucho gusto vengo aquí, a participar de la tertulia.
Por lo visto tan mal no te fue.
No, no. No, hasta ahora en la tertulia general.
¿Cómo andan? ¿Cómo están del ánimo futbolero después del partido de anoche?
Conformes, ¿no?
Sí, sí, claro. Pese a que era un partido amistoso, que era contra Israel, que tiene poca tradición mundialista.
Los juveniles de Braica, dijo.
Sí, recuperamos un jugador, ¿no? Nacho González.
Sí, jugó muy bien.
Fue una satisfacción, ¿no? Sí, y digo, fue la confirmación de que ahí hay una pieza importante, sí, para el equipo, ¿no?
Sí. Moderado optimismo.
Cauto optimismo.
¿Tú, Pepe? ¿Al fútbol cuánta importancia le das?
No le doy alguna, moderada. Cauto optimismo, me parece una buena frase.
Bueno, vayamos a otros temas de la agenda política que en estos días está muy mezclada con lo económico-financiero, ¿no? Se han instalado una cantidad de temas que vienen de ese capítulo. Por ejemplo, ayer el gobierno anunció que dentro de 15 días convocará a representantes de la banca y de AEU a efectos de analizar cambios normativos que deriven en una mayor bancarización de la economía uruguaya. Pero la reunión fue un poco fría. El director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados, Julio de Brum, dijo que le gustaría que todo lo que se haga por promocionar la inclusión financiera fuera coherente. ¿Y por qué dijo esto? Bueno, porque a su juicio las medidas que se anunciaron en estos días sobre secreto bancario, sobre la aplicación del IRPF a rentas surgidas de colocaciones en el exterior y también la publicación de los deudores en la web del Banco Central, según su criterio, atentan contra lo anterior, son contradictorias. ¿Cómo observan este tema? El tema sistema bancario, lo que ya se conoce y lo que se viene.
Para arriesgar una opinión, porque la todología tiene límites y básicamente los principales son los económicos, los de la economía. No, pero, a ver, yo creo que la bancarización como instrumento, porque es muy importante poner énfasis en eso, es un instrumento. ¿Para qué? Yo creo que acá el enfoque es el correcto, es decir, se está tratando de buscar la utilización de determinados instrumentos para, en primer término, formalizar la economía y, en segundo término, poder bajar la presión fiscal que tiene la sociedad uruguaya. Dos elementos que van de la mano y son muy importantes. Aquí se anuncia, por ejemplo, la posibilidad de exoneraciones fiscales mediante el pago de tarjetas de débito, que son aquellas tarjetas que, a diferencia de la de crédito, son las que debitan en el momento de la cuenta de uno.
Sí, por ejemplo, concretamente, esa idea que el gobierno maneja de bajar 2 puntos más la tasa básica del IVA, que hoy está en 22, llevarla a 20, se piensa que se puede ejecutar por la vía de las compras con tarjetas de crédito o de débito. O sea que aquel que compre con tarjeta, aquel que compre, luego en su estado de cuenta va a recibir los 2 puntos esos de descuento de la tasa.
Experiencia, ¿no?, que ya existe. Y estos dos temas...
Existe hoy con una devolución de 9 puntos de IVA para las compras, por ejemplo, en restaurantes.
En restaurantes. Es muy importante, ¿por qué? Porque la formalización de la economía y la presión fiscal son dos elementos vinculados. Es decir, a mayor presión fiscal, básicamente a mayor IVA, mayor es la propensión del consumidor a buscar adquirir productos en canales informales donde no se respeta eso. Por lo tanto, primer titular, y con la humildad del caso, creo que es una medida acertada.
Pepe, ¿tú?
Yo creo que es una medida acertada. Me gustaría empezar por precisar qué es esto de bancarización, sí, que está de alguna manera vinculada a cierta, podríamos decir, cierta desintermediación financiera. Si uno toma el año 2000 y toma el año 2010, las obligaciones con el sector no financiero, vamos a decir, los depósitos en los bancos, en el año 2000, en los bancos privados, en el año 2000 significaban el 40% del producto. ahora significan el 20 y poquito.
Ajá.
Es decir, estamos casi en la mitad de lo que eran los depósitos que teníamos hace 10 años.
Hubo una desbancarización.
Bueno, muy fuerte, estuvo la crisis del año 2002. Pero eso no es todo. Yo la idea de desintermediación la vinculo con un segundo concepto que me parece que es tan grave como este que acabo de mencionar. En el año 2000 nosotros teníamos depósitos dentro de un espectro de liquidez razonable. De todas maneras siempre fueron cortos los depósitos uruguayos. Hoy en día tenemos un altísimo porcentaje de los depósitos colocados a la vista. Desde el punto de vista de un sistema bancario eso es muy grave, porque la transformación para el crédito ya es extremadamente difícil. Entonces, por lo menos tenemos esos dos problemas vinculados a lo que podríamos definir como desintermediación y necesidad de reaccionar para provocar. La pregunta es, bueno, ¿por qué ha pasado esto? Tres respuestas posibles. Yo creo que las tres pesan. Una, porque hubo una crisis en el año 2002, la gente que colocó en depósitos le fue mal, a mucha gente, en cierto, 4 o 5 bancos estuvieron muy mal, obligaciones negociables del Banco Montevideo, del banco Comercial, 200 millones de dólares se evaporaron, bueno, la gente quedó muy escamada con este primer tema, por el cual va menos a los bancos. Segundo tema, porque los extranjeros que tenían los 7.000 millones de dólares colocados en la banca uruguaya, hoy tienen menos de 3.000. Hubo una desintermediación de depósitos de no residentes también, se fueron por los temores. Y en tercer lugar, yo creo que la tercera razón que explica esto tiene que ver con el propio sistema bancario nuestro en sus dos aspectos. Una, con respecto a lo que se suele llamar su solvencia. Hace poco el Banco Central, en una exposición, su presidente decía que es muy solvente, y yo creo que desde el punto de vista de patrimonio los bancos son solventes. Pero si uno mira un indicador de avanzada, como son los resultados de los bancos, el tema de la solvencia es un poquito más complejo. Uno tiene 11 bancos privados divididos en 3 grupos. Los que dan rentabilidad, los que a veces dan y a veces no dan, y el tercio que no da hace tiempo rentabilidad, y al cual se ha venido sumando algún banco de cierta relevancia, cuyo nombre prefiero no acordarme. Entonces, hay factores que explican las razones por la cual la gente no concurre al sistema bancario. Y la última razón, que no es menor obviamente, es porque hoy en día si usted va a depositar al banco, la tasa promedio, informe del Banco Central en su último estabilidad financiera, si usted va a colocar en dólares, la tasa promedio del sistema es 0,5 anual. ¿Qué estímulo tengo para desprenderme de liquidez? Y si va a depositar en pesos, la tasa es 4,9 anual. No me cubre la inflación. Por consiguiente, tampoco tengo un estímulo. Entonces, el conjunto hace que el sistema esté desintegrado. Y si usted quiere atacar este problema, creo que no son medidas puntuales, aisladas. Es un conjunto que usted tiene que pensarlo, equilibrarlo y ver qué resultado puede obtener de ese conjunto.
Y la pregunta que se me ocurre es si estas medidas que se han anunciado en estos días ayudan o no en esa dirección.
Bueno, pero
vamos a dejarlo para conversar enseguida. ¿Seguimos? ¿Escuchamos a Mercader, a Chiaschetti?
Sí. Yo de acuerdo con lo que se ha dicho, de acuerdo con la bancarización y con la idea que la preside, que es sobre todo bajar la informalidad, hacer entrar en el circuito bancario, con lo que supone, con todo lo que supone en materia de control de informalidad. En la presentación que se hace no dejo de anotar una contradicción. Este gobierno fue votado un poco con un discurso que era, terminar con esta sociedad consumista, ¿no? Formaba parte también del discurso de la izquierda que llegó al gobierno. Me llama la atención que una de las cosas que dijo Vergara, el presidente del Banco Central, es que esto va a alentar el consumo, ¿no? Lo anotó al pasar, pero no deja de ser una contradicción. La otra cosa que quería señalar es que sí, es que efectivamente, los bancos necesitan una... les viene bien una medida de este tipo, pero también los bancos deben hacer algo al respecto. Los bancos nuestros son caros. Son caros, abrir una cuenta, tener una cuenta es cara la operación, la tasa de interés que se paga es mínima, es decir, los bancos también tienen que hacerse o volverse más atractivos para los clientes, ¿no? Sin eso no camina la cosa. Y en tercer lugar, sí, estoy muy interesado en hablar de este otro tema, de las medidas que se acaban de anunciar, porque me parece que van en la dirección opuesta a la bancarización que se pide, es decir, es una medida que a los bancos no les cae nada bien, sobre todo lo que tiene que ver con el secreto bancario, me parece que empata. Por un lado te doy y por otro te saco, ¿no? Pero lo hablaremos más adelante.
Yo veo que Estas medidas que se vienen anunciando son parte de un plan, ¿no? No creo que aquí haya improvisación. Me parece que esto es un largo recorrido donde estamos abandonando un modelo financiero que en los 90 promovía otro tipo de lógicas. O sea, en los 90 Uruguay trataba de captar cuánto dinero hubiese en la vuelta y para eso se generaban facilidades, un secreto bancario muy sólido y rígido, difícil de levantar, toda clase de instrumentos financieros, SAFIS, etcétera. Y a mí me parece que, bueno, lentamente estamos abandonando eso y estamos yendo a un sistema financiero moderno, serio, parecido al que tienen los países desarrollados, que tanto admiramos cuando viajamos por ahí, ¿no?
Depende cuáles.
Bueno, seguramente...
Hay países desarrollados donde el secreto bancario y otras hierbas son comunes, ¿no?
¿Cómo?
Hay países desarrollados,
bueno, pero
que
por
también
ejemplo,
son...
en Estados Unidos... Que
hay algunos estados de Estados Unidos que
gusta,
dan facilidades extraordinarias.
Es donde, por ejemplo, el gobierno fiscal puede efectivamente levantar, conocer el secreto de las cuentas. Inclusive, miren la contradicción que entró Uruguay, ¿no? Que precisamente las economías desarrolladas son las que terminan presionando para que Uruguay adopte medidas de este tipo. Entonces yo creo que Uruguay finalmente se encamina en esa línea. En segundo lugar, a mí me parece que las medidas que está tratando de implementar el gobierno están tratando de atar dos problemas bastante complicados. Por un lado, fortalecer el sistema financiero y por otro, resolver dificultades relacionadas con la utilización de recursos que hoy están ociosos, ¿no? O, es decir, hoy los bancos prestan menos de lo que podrían prestar. Ese dinero que no se presta es dinero que se le limita a la inversión. Es cierto que el Banco Central, con su política de tasas de interés, podría hacer algo, pero me parece que se están buscando medidas alternativas, porque muchas veces uno no puede tocar las tasas de interés sin mirar el mundo. Entonces me parece a mí que es tratar de resolver distintos objetivos aplicando políticas relacionadas al sistema bancario.
A mí me da la impresión que, digamos, yo no creo que todas estas medidas integren una única estrategia. Yo creo que acá hay que distinguir aquellas medidas que se adoptaron por un fuerte compromiso y una fuerte exigencia del exterior y aquellas otras que sí yo creo que van en el sentido de una estrategia, como decíamos hoy, en favor de dinamizar más la Plaza Uruguaya. Pero creo que son cosas bien diferentes, unas que se adoptan por necesidad y otras que se adoptan por conveniencia.
Yo creo que no responden a una única estrategia, por lo menos no la percibo.
¿Tú tienes esa misma impresión de Fernando, de que hay algunas que se adoptan obligadamente? Porque viene la presión de afuera y hay que ir por ahí.
Tampoco tengo certeza de ese asunto, si la presión es de tal magnitud que provoca necesariamente eso. No lo sé, de repente es así. En cualquier caso, ninguna de las dos medidas me parece en sí misma malas. Es decir, creo que medidas que en realidad extienden el régimen tributario del impuesto a la renta personal hacia... Están en muchas partes del mundo y parece razonable, en vez del criterio territorial, el criterio universal... hasta podría decirse que es razonable desde el punto de vista tributario. La otra, la del secreto bancario, bueno, yo creo que no está mal que se tenga esa información. El problema es cuándo se adoptan, cómo se adoptan y en qué contexto.
Pero, por ejemplo, las medidas a propósito de flexibilización del secreto bancario, la de que existan nuevas hipótesis para que la Dirección General Impositiva pueda solicitar a la justicia el levantamiento del secreto bancario, no ya cuando se está ante la convicción de una defraudación, sino a los efectos de desarrollar la investigación. Correcto. Según ha dicho el propio equipo económico, esa medida se toma porque lo que se busca es darle a la DGI uruguaya las mismas posibilidades que, de hecho, le estamos dando a DGI de otros países cuando firmamos los convenios bilaterales que estamos firmando por presión internacional.
Está bien, yo no estoy en contra de la medida, digo, si me parece razonable.
Fue parte de la discusión cuando se aprobó la reforma tributaria.
Sí, está bien eso. Hay un punto, sin embargo, que uno debería tomarlo en cuenta, simplemente anotarlo para seguir pensando sobre él. Si yo no voy a recuperar los depósitos regionales que tuve en el pasado, los 7.000 millones de dólares no los voy a recuperar. Caí a 2.200, 2.300 millones después de la crisis, levanté muy poquitito, pero no llegué todavía a los 3.000. Posiblemente no sea una estrategia de largo plazo para el país seguir insistiendo en captar depósitos de la Argentina y de un poco de la región. No estoy seguro de esto, ¿eh? Yo no me inclino de que esta sea una mala política, no creo. Pero en definitiva, si yo en determinado momento, cuando quiero bancarizar, y sé que uno de los problemas que tengo es que los depósitos que vienen desde el extranjero a radicar acá,
vienen
de Argentina también, sobre todo, pero de algún otro lado también. Si vienen, de repente la medida de secreto bancario, si la adopto ahora o la adopto en otro momento, es relevante. Es relevante desde el punto de vista del objetivo que estoy persiguiendo, que es bancarizar, porque de repente no me ayuda. Entonces, digo, por un lado me hace un anuncio de bancarización en donde el tema del no residente es relevante, y por otro, al mismo día o al día siguiente, me dice, pero además ahora voy a levantarle... como que no está muy afinada, como que la radio le falta afinarla un poco.
Ahora, viste que el ministro Astori, iba a decir, el vicepresidente Danilo Astori, que está claro que sigue teniendo una influencia importante en lo económico, enfatiza que el secreto bancario es sagrado, que no se está modificando.
Claro, sí, pero acabamos de anunciar que va a haber circunstancias en las cuales sí. Como todos sabemos, el capital es muy temeroso. Y podemos presumir, qué feo es esto, ¿no? Pero podemos presumir que gente que vino y puso plata acá pensaba que tener ciertas limitaciones con respecto al secreto, y de repente esto no ayuda a que se quede acá. Puede ser una política que se vayan, pero entonces me va a complicar el tema de la bancarización.
Eso hizo Chile.
Sí, miren los diarios argentinos.
Eso hizo Chile.
Miren los diarios argentinos de ayer, antes de ayer, de hoy, y van a ver qué fuerte que están los titulares este tema de Uruguay. Y como, por ejemplo, el diario Clarín de Buenos Aires de ayer dice el 90% de las colocaciones a Banco de Uruguay son argentinos. Sí. Y como incluso hoy en la prensa uruguaya es una figura relevante el director de la impositiva argentina.
Sí, Ricardo Echegaray, director de la AFIP.
Es decir, esto tiene mucho que ver con Argentina.
Sí, que dice el señor Echegaray, director de la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina, espera que después de esta medida impulsada por el gobierno uruguayo, ahora venga un acuerdo Uruguay-Argentina para intercambio de información tributaria.
El tema es que las colocaciones de argentinos, como bien decía Quijano, el capital es lo más cobarde que existe en el mundo, ¿no? Digo, los argentinos
el gobierno dice
están
que
poniendo las barbas en remojo y se van a ir, digo, con esto, si no se aclara bien.
El gobierno dice que con Argentina el acuerdo está último o penúltimo en la lista, ¿no? Se están negociando distintos acuerdos, pero Argentina está allá lejos. En cambio, el gobierno argentino, y creo que la presidenta Cristina Fernández en particular, le está reclamando a Uruguay un acuerdo.
Y uno no deja de vincularlo a todo este problema que tenemos con Argentina.
Además,
¿no?
Se podría decir que está lejos ese punto, pero todos olfateamos acá que finalmente eso se va a concretar, y los que tienen depósitos también lo van a advertir, no van a esperar que se presente un cronograma sobre ese punto. Es un tema delicado. Para el Uruguay ese es un tema... Muy grave, ¿no?
Si uno tiene un paquete, escoge los momentos para hacer las cosas, presumo, ¿no? Que sería lo más razonable, es decir, escojo los momentos y no hago las dos cosas simultáneamente cuando no parece que sean demasiado compatibles. Bueno, digo eso nomás, no porque la medida esté mal, sino por sus efectos.
Es un buen punto, el momento en que se hace la coincidencia, la contradicción que supone, y el hecho que además el equipo económico últimamente estuvo haciendo una presentación de cuál iba a ser su política, y de esto no habló, es decir, que se larga esto después.
Ahora, yo les hago una pregunta, porque capaz que realmente, como uno está tocando de oído, capaz que se equivoca. A mí me parece que el concepto de bancarizar la sociedad es un concepto
bastante
más amplio.
Estamos de acuerdo.
El problema limitado al conjunto de capitales que vienen a depositar el Uruguay bajo la condición de que haya un secreto bancario sólido y duro. Me parece que el concepto de bancarización está pensado para que una buena parte de la ciudadanía envuelva a los bancos.
Eso es bueno, estamos en contra de eso.
Podríamos decir son dos públicos entre sí.
Fueron el peso más importante, corregime. Más del 50%.
¿Cómo, perdón?
No, no, no. No. En el mejor momento, que es antes de la crisis, con los 7.000 millones, estaban aproximándose a un 50, estaban en el 40.
¿De quién están hablando, perdón?
De los depósitos de no residentes.
Ah, de no residentes.
Y hoy en día...
13.000 millones más o menos, y 7 eran de no residentes.
Claro, exactamente. Bueno, yo tenía un número de 14 y tanto. Pero no importa, estamos en el entorno, en el mejor momento. Hoy en día eso ha caído, pero también cayeron los depósitos de uruguayos, ¿no? De manera significativa, como acabamos de ver.
Pero estamos hablando de dos cosas distintas.
Siempre han tenido un peso importante. No,